Vamos adelante con el programa de hoy. Es el lunes, nos toca repasar un poco nuestra historia más reciente. Tenemos ya, bueno, hemos rebuscado ya por la hemeroteca las noticias que encontrábamos en Egin en 1983 durante el mes de mayo. Y para comentarlas con nosotros, Jacob Pascual, que como siempre, antes de nada, le damos el onguitorri. Egunon, Jacob.
Egurrión.
Bueno, una cosa. No sé si has seguido estos días las noticias de la nacionalización de YPF y Red
sí,
Eléctrica
sí.
Española y todo
como
eso.
Como para no seguirlas, sí, sí.
Sí.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues empezamos con una noticia relacionada con todo ese tema. Dice el titular, además lo leíamos en mayo del 83, bueno, no puedo ver aquí, he escaneado el documento y no puedo verlo. En mayo del 83 decía, las eléctricas, uno de los poderes fácticos del Estado español. Su poder se concentra en varias familias y bancos, entre los que destaca la oligarquía vasca, y bueno, daba algunos nombres, Ibarra
sí,
y Oriol, Urquijo,
sí,
Careaga y Basabe,
sí,
Rotaeche y Velasco, etcétera, etcétera, etcétera.
Las llevamos sufriendo desde hace muchísimos años, sí. Hay monopolios que parece que son intocables e incluso que los tenemos que costear los demás. Es curioso, porque me parece que, si mal no recuerdo, el gobierno de Felipe González en aquella época ya dio un buen pellizco porque supuestamente el sector estaba en crisis, ¿no? Entonces, claro, mientras otros sectores se desmantelaban y se mandaba a miles y miles y miles de personas a la calle, pues a determinados sectores se les primaba, porque según el Estado son sectores estratégicos. Lo que pasa es que, claro, si es un sector estratégico, lo lógico es que estuviera en manos directamente del Estado y no del capital privado, pero bueno, en fin, son las paradojas del Estado capitalista, ¿no? Nosotros pagamos los impuestos y el Estado coge y se lo da a los que, bueno, a los que dirigen, en este caso las energéticas, pero que por otra parte son los que están en todos los consejos de dirección de los grandes bancos y de las grandes compañías estatales, ¿no? Y que pertenecen a las familias típicas de la oligarquía vasca, como los Oriol, los Urquijo, los Ibarra, las típicas familias que todos conocemos.
Por cierto, la noticia se ilustraba con una foto de la central nuclear de...
Luego, otra cosa curiosa es que empieza el baile también entre lo que son los cargos políticos y estas empresas, ¿no? Mm. Además, creo que es Olchaga, si mal no recuerdo, el que pone en marcha esta medida de saneamiento.
Si él era ministro de Industria
público,
en aquella época.
Con dinero público, del agujero que habían creado estas grandes...
Sí, bueno, la cuestión
empresa
es, sí, según dice la noticia, el PSOE daba diversas prebendas, o bueno, ponía en práctica, se comprometía a poner en práctica centrales nucleares, nacionalizaba la red de alta tensión, bueno, tomaba ciertas medidas para que la deuda que tenían estas empresas a nivel internacional, que era de cerca de un billón en aquella época, bueno, pues se reduciese en cierta medida.
Esa es la cuestión, pero claro, con dinero público, por supuesto.
Y eso, que aparecía ilustrando la noticia de la central nuclear de Lemoyne.
Es un poco la misma excusa que se ha utilizado con el tema de los bancos. Hoy los pobrecitos bancos no tienen dinero, no tienen el dinero que han prestado. Entonces nosotros tenemos que darles el dinero que han prestado ellos para que sigan enriqueciéndose. Pero, en fin, es la vieja lógica capitalista, ¿no? De do re mi todo para mí, tengo los medios de comunicación en mi poder y a los políticos los tengo comprados pues de la forma que se compran. Hoy están en el Parlamento y mañana están en un consejo de dirección de una gran compañía.
Por cierto, relacionado con la... Bueno, en cierta medida, relacionado con la energía o con las centrales nucleares, porque es contaminación, tal... Bueno, salto al tema del reciclaje. No sabía cómo relacionarlo.
Relacionado con el ecologismo.
Sí.
Cuidado. Sí. Porque ya eran en estos años donde se empieza a abrir un debate en la sociedad vasca, y es precisamente a raíz de la lucha contra Lemoiz que nos hace ver que la dimensión de lo ecológico es una dimensión global, no es solo una dimensión antinuclear, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se empieza a hacer mucha presión para que se empiece a dotar a las ciudades, ¿no? Y de lo que es un sistema de reciclaje de residuos, ¿no? Porque todavía no existía, y esto, en este momento, es cuando se ponen los primeros, por decirlo de alguna manera, cuando se dan los primeros pasos en este sentido, ¿no? Se ponen los primeros contenedores de vidrio.
Eso te voy a decir, mira, había una noticia aquí que decía, En Navarra y Álava funcionan experiencias de recogida selectiva. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Iruña han iniciado la recogida selectiva de vidrio, papel y cartón en los barrios de San Juan y Abejeras. Ahí iniciaban, sí. Y en la foto veíamos, bueno, un contenedor de vidrio de los verdes,
sí.
Y un niño mirando con curiosidad qué habría dentro de ese contenedor, porque claro, era algo bastante nuevo en aquella época.
Claro, es en aquel momento cuando empieza. En aquel momento el movimiento ecologista vasco pues ha hecho un trabajo interesante, ¿no? Con todo el tema de contaminación atmosférica, contaminación de ríos, de desforestación. Y en Navarra había un cierto nivel dentro de lo que era el movimiento ecologista. Había gente con cierto prestigio. Y se estaban haciendo trabajos interesantes ya en aquella época sobre los primeros trabajos sobre energías alternativas, carriles de bicis, un poco. Ese es el debate que teníamos, ese es el tipo de presión también que se hacía, ¿no? De cara a las instituciones para que empezara a tomar en consideración que era importante no fabricar solo basura, sino intentar que esa basura dañara lo menos posible, ¿no? Que es un debate que tenemos hoy en
sí,
día.
Sí, ahí sigue el debate, claro. Ahí sigue el debate, y además, ¿de qué manera?
¿Y de qué manera? Cuando lo político y los intereses se entremezclan con el de yo tengo que hacer una incineradora y me sale rentable, y encima si le hace mi empresa más, pues ya ni te cuento. Pero bueno, es un debate que está ahí y que espero que se encauce lo mejor posible, porque la salud de todos es lo que está en juego.
Bueno, y una noticia para terminar diferente, Jacue. Unas noticias deportivas. Te empiezo a comentar unas, ¿eh? Julián Retegui tuvo que sudar para lograr su cuarta chapela. Sensacional la actuación de Marino Lejarreta en la Vuelta. Osasuna logró mantenerse en la División de Honor. Y el titular de Egin en este día era: Euskadi vivió el triunfo del Athletic y espera su vuelta. Es decir, que el Athletic hace 29 años
exactamente
ganaba su no sé cuántas liga. No sé qué número, no sé cuántas había ganado anteriormente, pero bueno, que ganaba la liga. Y luego veíamos más tarde en una edición posterior, en este caso la del 4 de mayo, veíamos ya el recibimiento, decía, el recibimiento de los campeones, una fiesta como no se recordaba, veíamos la gabarra, las siete calles llenas de gente,
apoteósica.
Clemente era el entrenador del Athletic en aquella época, en el 83.
Estaba Zubizarreta, estaba también, Núñez, sí, había que...
Eso es, en la delante estaba Dani también, que fue el goleador, máximo goleador del Athletic en esa temporada.
Lo que pasa es que como los años anteriores habíamos sido los campeones nosotros, pues lo habían sufrido un poco.
Bueno, y pero bueno,
no, pero
que yo sepa, creo
estaba,
que
yo estaba en Bilbao cuando aquello, porque estaba estudiando en aquella época y bueno, pues nos concentrábamos en Deusto siempre porque era el barrio de universitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, bueno, lo viví en clase, por supuesto, todos bueno con su Atleti, di que me habían tenido que aguantar los años anteriores a mí, pero bueno. Y bueno, me acuerdo perfectamente que salió todo Vizcaya a la ría a recibir al Athletic, no solo Bilbao, sino todo Vizcaya salió, ¿no? Y bueno, fue una celebración, vamos, figúrate hasta qué punto fue una celebración que a la semana todavía estábamos tomando un café en una cafetería de Deusto, pues nada, nos solíamos juntar allí después de cenar y tal, para charlar un rato y tal, ¿no? Y todavía había dos personas, dos forofos, dos hinchas del Atleti, ¿no? Enzarzados en una discusión brutal, ¿no? En una discusión, eran amigos, ¿no? Pero enzarzados desde días atrás en una discusión que la llevaban incluso hasta subirse ellos en la barra del bar, ¿no? Y uno le decía Atleti y otro le decía Atleti, ¿no? Vamos. Una discusión terrible. Pues sí, yo creo que era la semana de haber ganado la... O sea, sí, en Vizcaya se vivió aquello de una manera apoteósica.
Sí, se decía, todo un pueblo estaba ayer con ese equipo, esos deportistas y esos colores que le habían vuelto a dar una satisfacción inolvidable. Por eso ayer desde las Arenas hasta Bilbao y en las mismas calles bilbaínas las banderas blancas y rojas y las ikurriñas cubrieron el color... de color, el paisaje, y es que ayer el Athletic éramos todos, eso que decía Egin hace 29 años, por cierto, mira, encontrar sí, el internet sí. La alineación
sí,
era...
Mira, además el Athletic la verdad es que está haciendo una campaña estupenda y a ver, ahora solo le queda...
Están a puntito de sacar la gabarra.
Sí, este año igual la vemos, igual la vemos, a ver si es verdad, exacto.
Bueno, pues mira, la alineación era Andoni Zubizarreta, luego Santiago Urquiaga, José Mari Núñez, Jesús Íñigo Lizeranzu, Andoni Goikoetxea, Miguel de Andrés, José Ramón Gallego, Miguel Ángel Sola, Daniel Ruiz Bazán, Eustanasio Argote Salaverría y Manuel Sarabia López. Esa era la alineación del Athletic cuando ganó la Liga. Y luego Javier Clemente, entrenador.
Con el polémico Clemente, por supuesto, como entrenador.
Eso es bueno. Bueno, pues recordando una victoria histórica del Athletic, vamos a terminar el acto de hoy.
Sí, bueno, y esperemos que se repitan.
Eso es, pues ya fue. Mi esker, y nos vemos la próxima semana. Mi esker.
Agur. Agur.